En punto de la mañana, son las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Aquí estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30, hasta que empiece César Lumbreras y su Agropopular. En este día en el que seguimos inmersos en plena ola de calor. Es verdad que según los expertos lo peor ha pasado, sin embargo sigue haciendo muchísimo calor, las temperaturas estas noches han sido terribles, en fin, a buen seguro que estás escuchándome con unas cuantas ojeras, ¿verdad? Un calor que no está ayudando nada en la extinción de los muchos fuegos que siguen activos ahora en toda España. La noche ha sido muy, muy complicada en Extremadura, en Galicia, en Andalucía, en Castilla y León. En total, España trata de contener 33 fuegos que siguen fuera de control. Lo peor a esta hora sigue estando en Extremadura. Allí preocupan dos fuegos. Por un lado, el que ha calcinado ya 1.000 hectáreas en la localidad cacereña de Casas de Mirabete y que ha entrado en la zona del Parque Nacional del Monfragüe. Tremendo y tristísimo lo que está pasando allí, con una cantidad enorme de vegetación preciosa, de animales. Noche muy difícil, especialmente en los municipios de Romangordo e Higuera de Abalat, que han tenido que ser desalojadas esta madrugada. Sus vecinos han sido trasladados a Navalmoral de la Mata y las personas más vulnerables a residencias de Cáceres y Villanueva de la Serena. Además, esta madrugada, en torno a las 2, se cortaban unos 20 kilómetros de la A5 por culpa del incendio.
Madre mía, la vida de bicho de...
Es el sonido del fuego que nos llega también desde otra zona de Extremadura, desde Las Hurdes, declarado en Ladrillar, un incendio que avanza también sin control por la provincia de Salamanca. En la zona de Monsagro se han visto afectadas más de 2.500 hectáreas, hay miles de desalojados. Mira, hemos escuchado hoy a un hombre que vive en el campo. Él es de Extremadura y los compañeros de COPE Extremadura han contactado con él y le han preguntado cómo ve lo que está pasando.
Años y años no nos dejan hacer nada en el campo, ni tener ganado. No nos dejan labrar, no nos dejan hacer cortaderos, porque hay buitres, anida el águila real, y esto se veía venir.
Es una denuncia que es muy común en muchos pueblos de nuestro país, en muchas personas que viven en los municipios más pequeños y que conocen cada centímetro cuadrado de su monte mejor que nadie. Y sobre todo mejor que muchos de los dirigentes, de los políticos, que con, en fin, mejor o peor acierto, acaban tomando decisiones desde despachos que están muy lejos sobre la realidad del campo que esta gente conoce. Y quizá los incendios, desgraciadamente los incendios, nos sirvan de oportunidad para volver a recordar esto. Hay que limpiar los montes durante el invierno. Todavía en Castilla y León hay declarado un incendio de nivel 2 en Navafría, en Segovia, otro de nivel 1 en Paradesaca, en León. Preocupa también la situación en la Sierra de Mijas, en Málaga, una sierra preciosa, ¿verdad? Seguro que has estado por allí, una zona espectacular, pero a la que es muy difícil acceder, y especialmente por la noche. Imagínate lo difícil que ha sido tratar de apagar ese incendio. Llegaban muchísimas imágenes esta noche a través de las redes sociales de vecinos que estaban, tristísimos, viendo cómo se estaba quemando su monte. Alejandro García, subdirector regional del Infoca, y ha explicado, mira, escucha, lo complicado que es apagar este incendio de Mijas.
La elevada carga de combustible que tenemos en el incendio, una sierra muy, muy abrupta, con muchísimo matorral, con muchísimo pinar, y nos complica mucho el acceso de los medios terrestres, tanto por la orografía como por la intensidad de llamas.
Hay miles de vecinos desalojados procedentes de Alaurín el Grande, Alaurín de la Torre, y ya entrada la noche también los vecinos de Pinos de Alaurín. La verdad que las imágenes, ya te digo, que muchos malagueños han ido publicando en redes sociales toda la noche, eran terribles. Se ha recomendado a los vecinos próximos al incendio que cierren las puertas y las ventanas para evitar que el humo entre en las viviendas. Esta noche nosotros aquí en COPE hemos conseguido contactar con Pablo. Mira, él ha estado toda la noche ayudando para tratar de atender a los vecinos a los que poco a poco iban desalojando, cada vez eran más, y a eso de las 12 de la noche trataban de acoger a los últimos que llegaban.
Sobre las 12 más bien, se iniciaron los desalojos de la zona de la urbanización de Pino de la Brina, en Galina Torre. Es una urbanización muy grande. Justo al momento llegó Cruz Roja en el pabellón municipal de deportes de Limón, y fuimos mi asociación, entre ellos la que estoy yo, para ayudar de voluntarios, ayudar a montar las camas, las camillas, las mesas, todo necesario para habituar el pabellón como un albergue.
Cuánta buena gente, ¿verdad? También voluntarios que están trabajando fines de semana por la noche para tratar de ayudar a aquellas personas que tienen el miedo de perderlo todo, porque muchos de estos miles de desalojados, tú ponte en su lugar, imagínate, te sacan de tu casa a las 12, a la 1 de la madrugada con este calor, te mandan a no se sabe dónde, y el miedo de que no sabes si cuando vuelvas todo va a seguir en su sitio, ¿no? Es tremendo. Bueno, y también en Galicia, preocupación a esta hora. Las altas temperaturas mantienen activos allí 14 incendios en distintas zonas. Especialmente preocupante la situación en Folgoso do Courel, en Lugo, donde 3 incendios suman, según las últimas estimaciones de Medio Rural, 592 hectáreas quemadas. Fuegos también en la provincia de Lugo, en los municipios de Quiroga y de Apobra do Brollón. La última cifra en Galicia, la última cifra oficial, habla de 3.000 hectáreas en los distintos fuegos activos en la comunidad gallega. En fin, que vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de la evolución de los incendios que siguen activos muy cerca de todos los vecinos afectados que han pasado una noche, pues ya te digo, tremenda. Así que vamos a seguir muy pendientes en Agropopular, en el fin de semana con Cristina y, por supuesto, en Mediodía COPE, de todo lo que ocurra y de la evolución de todos estos incendios. El fuego que está siendo avivado por la ola de calor extrema que seguimos atravesando. La verdad que los expertos nos lo advirtieron, ¿eh? Ya nos dijeron que iba a ser muy larga y aún más dura que la del mes de junio, y está siendo así, durísima. Justo en la semana, además, en la que tanto el gobierno de España como el del resto de países de la Unión Europea han endurecido los pronósticos. Se avecina un otoño muy duro y un invierno en el que cada vez es más probable que se produzcan restricciones. Aquí la ministra Rivera pedía estos días un uso prudente del aire acondicionado. Prudente, algo difícil, ¿verdad? Con estas temperaturas, con estas noches en las que apenas se puede conciliar el sueño. Bueno, quien sabe muy bien que el frío es un arma de negociación muy valiosa es Vladimir Putin. De momento ha cerrado el grifo del gas con Alemania. Se supone que por tareas de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream, pero son muchas las voces de los expertos que ya apuntan a que podría no reanudarse el suministro. Y de hasta qué punto fuerce la cuerda Putin depende el nivel de crisis económica que alcancemos. Vamos, que la temida recesión, esa palabra que ya cada vez con más frecuencia se empieza a escuchar, depende de ello. Aquí en España, los analistas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han recortado sus previsiones de crecimiento para la economía española al 4,2% para este año. Es una décima menos que en su anterior estimación de abril. Y se suma al resto de organismos, de bancos, de entidades que van poco a poco bajando esas previsiones de crecimiento para nuestro país. Algo que está muy marcado por la evolución de los precios. Los precios que están haciéndonos la vida cada vez más difícil. Mira, hace un rato, a mí me ha llamado la atención, a ver qué te parece a ti, ¿eh? Hace un rato en este programa hemos hablado con el economista de ESADE, Manuel Hidalgo. Él nos ha contado que aunque por un lado algunas materias primas están reduciendo sus costes en las últimas semanas, el precio del gas y por tanto de la electricidad sigue disparado. Es decir, que es muy difícil hacer una predicción sobre lo que pueda pasar. Y que el gran riesgo es que la inflación se cronifique. Y mira la pregunta y la respuesta que él mismo se hacía.
¿Con qué probabilidad podemos decir que va a haber recesión? Podríamos decir que hemos pasado de una probabilidad pequeña a principios de año a una probabilidad superior al 50% e incluso cercana ya al 100% para el caso de los Estados Unidos.
Hay un alto riesgo de recesión. Y conviene mirar de frente a esta situación. Mira, yo no sé a ti, pero a mí la coyuntura actual me está recordando cada vez más a la de 2006 y 2007. Con todas sus diferencias. Pero si algo aprendimos de aquello, es que no hay nada peor que negar la realidad. Las cosas son como son y no como nos gustaría que fuesen. Y ahora deja que te explique, aunque sea brevemente, otro dato que tiene su miga. En medio de este panorama hay un indicador que no deja de crecer, el de la compraventa de vivienda, que aumentó un 24% en los 5 primeros meses del año en relación al mismo periodo de 2021. Creció un 27% la compraventa usada y un 11,8% la nueva. Ya son 15 meses seguidos creciendo. En mayo se registraron algo más de 60.000 compraventas de vivienda. Y esta es la cifra más alta desde enero de 2008. Pregunta que me hago y que seguramente te puedas hacer tú también. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario? La verdad es que al ver estos datos no cabe más que preguntárselo, pero ¿no estamos a las puertas de una crisis? ¿No acabamos de decir que hay más de un 50% de posibilidades de recesión? Hombre, por un lado, sí parece que la amenaza de una inminente subida de los tipos de interés está actuando de motor para mucha gente que pensaba comprarse una casa y que ante la previsión de que las hipotecas se vayan encareciendo cada vez más, están acelerando sus planes. Ahora mismo la mayoría de las hipotecas que se firman en España, 3 de cada 4, son a tipo fijo. El interés está por encima del 3% más Euribor, pero el riesgo de que la cosa vaya a peor pues hace que mucha gente se esté apresurando y se estén firmando muchas compras y ventas de viviendas. Los bancos, también es verdad, están haciendo ofertas cada vez más competitivas en las hipotecas variables, con la intención de que la gente se anime y, bueno, pues tentado por un interés bajo en el corto plazo, pues se decidan. Aunque eso sí, claro, la amenaza de que las continuas subidas de tipos encarezcan las mensualidades. Como en 2008, ¿verdad? Cuando de repente había que actualizar la hipoteca y eran 400 euros más de golpe, a ver qué familia resiste una subida de ese tipo. Bueno, y otro factor interesante, por cierto, es el de la falta de obra nueva. Falta de materiales, de mano de obra, no hay tanta oferta para la demanda. Y quizá por eso las ventas de vivienda de segunda mano aumentaron un 31% respecto al año pasado. Es la cifra más alta también desde enero de 2007. Si te fijas, la mayoría de las comparaciones que hacemos son con esos años, finales de la burbuja inmobiliaria. Así que otra pregunta que nos podemos hacer y que de hecho le hemos hecho a los expertos. ¿Estamos adentrándonos en otra burbuja inmobiliaria?
La demanda está ahí, la vivienda sirve de valor refugio en momentos como el que vivimos, de grandes tensiones inflacionistas. Veremos pues cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021.
Dice Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, no parece que estemos atravesando un boom inmobiliario, pero sí es evidente que estamos en una época compleja, complicada, una época de grandes cambios. Y ahora, si te parece, con Sandra Senjo te cuento el resto de noticias de este sábado. A finales de mes
es cuando se volverá a reunir el gobierno y los independentistas en una nueva mesa de diálogo, aunque esta vez sin Sánchez ni Aragonés. Es el acuerdo al que han llegado en el primer encuentro que han tenido tras el escándalo por el caso Pegasus.
Baja la incidencia.
Por primera vez en el último mes en los mayores de 60 años. Lo hace a 69 puntos hasta los 1.158 casos. Desciende además ligeramente la presión hospitalaria en planta. La mala noticia, eso sí, son las muertes, 428 en la última semana.
Aeropuertos.
Hasta 60 vuelos han sido cancelados y más de 800 han sufrido retrasos durante las huelgas de tripulantes de cabina de estos últimos días, la mayoría de ellos en el Prat y en Palma de Mallorca. Hasta el domingo están convocados nuevos paros de EasyJet.
Congelada.
La crisis del gobierno italiano hasta el próximo miércoles, que será cuando el primer ministro Mario Draghi acudirá al Parlamento para saber si cuenta con mayoría para gobernar. Antes, este lunes viajará a Argelia para tratar el envío de gas a Italia.
Rusia.
Trata de seguir avanzando en la región de Donetsk, mientras Moscú intenta reclutar voluntarios para enviar nuevos batallones a la guerra. En las últimas horas, además, al menos 3 personas han muerto y una quincena han resultado heridas en Dnipro.
Y hasta el lunes.
Durará la ola de calor como mínimo durante el fin de semana. Los termómetros van a seguir subiendo en el norte de España, que en su mayoría entra hoy también en alerta roja. Este sábado se esperan, tanto en la península como Baleares, temperaturas superiores a los 36 y 38 grados.
Casi el mejor momento es ahora, que seguro que alguno de vosotros estáis escuchando la radio mientras dais un paseíto, ¿no? Estas primeras horas del día, que es el mejor momento y cuando menos calor hace. Bueno, tal y como adelantado el partidazo de COPE, el Fútbol Club Barcelona tendrá nuevo jugador en las próximas horas. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barça ficha a Robert Lewandowski, la guinda. Lo que quería Xavi Hernández lo ha conseguido Jan Laporta. El fichaje se va a anunciar oficialmente en las próximas horas, pero hay principio de acuerdo entre el Barça y el Bayern de Múnich. Va a costarle al Barça 45 más variables, no llega a los 50 millones que quería el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski va a viajar a Barcelona y se va a incorporar a la gira americana. Vamos a ver si llega para que le dé tiempo a viajar en el vuelo hoy de todos con Xavi Hernández y el resto de jugadores para Miami. Y en ese vuelo viaja ya en Laporta y va a ser presentado después de la gira americana. Gran fichaje del Barcelona, ficha un goleador espectacular, 33 años, llevaba 8 en el Bayern de Múnich. Se ha acelerado todo en las últimas horas, sobre todo porque no quería Robert Lewandowski tener que ser presentado ante su afición, la del Bayern de Múnich, porque sabía que le iba a criticar duramente después de lo que le ha aplaudido en los últimos 8 años. Atención, porque el Barça ha fichado a Kessié, ha fichado a Christensen, ha fichado a Rafinha, ha vuelto a refichar a Dembélé, ficha a Robert Lewandowski, se lanza ahora a la carrera para fichar a Koundé, el central del Sevilla.
Gracias, Corro. Venga, dame un minuto y te cuento lo de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 11, 16, 19 y 32, soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Le llevaremos a Special.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés, el jefe del gobierno español, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se reunían ayer por la mañana en el Palacio de la Moncloa para desbloquear la llamada Mesa de Diálogo sobre Cataluña. Ambos dirigentes acordaron que se reuniría este mismo mes, la última semana de julio, con toda probabilidad, y con la pretensión por ambas partes de que en ella se logren acuerdos concretos, de los que, eso sí, todavía no tenemos conocimiento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Casi 2 horas de Pedro Sánchez frente a frente con Pere Aragonés sirvieron de antesala para la convocatoria la última semana de julio de la mesa de diálogo. Será sin la asistencia de los presidentes, solo sus delegaciones, la catalana a todas luces coja sin Junts. A partir de ahí, por hablar que no quede, vino a defender Isabel Rodríguez.
Estos trabajos y estos acuerdos han de ser representativos de una mayoría social amplia y transversal.
Abordar la desjudicialización es importante, pero hay una cuestión de fondo, si Cataluña se debe constituir en un estado independiente o no.
Según sendas versiones, no abordaron la reforma del delito de sedición ante un hipotético regreso a España de Carles Puigdemont.
No ha sido objeto de comentario el respeto a las administraciones de justicia.
No es cuestión de que nadie vaya en su nombre a negociar su situación.
Tampoco habrían tratado los presupuestos generales del Estado, para cuya luz verde el gobierno quiere contar con Esquerra como un costalero preferente de la mayoría Frankenstein.
Bueno, y miramos a este fin de semana en el que vuelven las huelgas de tripulantes de cabina en varias aerolíneas baratas. Nos lo va a contar Rubén Prieto. Adelante, Rubén.
Un fin de semana más España volverá a sufrir nuevos paros en los aeropuertos tras las huelgas que mantuvo Ryanair desde el martes al viernes. Este fin de semana será el turno de EasyJet. Vuelven a parar hasta el domingo, afectando de nuevo a los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, donde la compañía emplea a 450 tripulantes de cabina. Estos paros no solo se ven en España, toda Europa se está viendo afectada. Maletas extraviadas, colas interminables, retrasos, cancelaciones. En eso se ha convertido viajar en este verano. aeropuertos como los de Londres o Bruselas se encuentran totalmente congestionados. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Ha explicado que de momento nuestros aeropuertos se encuentran en una mejor situación.
Está habiendo pues grandes problemas en algunos aeropuertos, de los cuales no somos inmunes porque una gran parte del tráfico desde hacia España se origina en esos aeropuertos y en esos países, y en alguna manera también estamos impactados, aunque infinitamente menor que cualquiera de los países mencionados.
Y de cara a la semana que viene, Ryanair vuelve a parar. Concretamente, se sucederán estos paros desde el próximo lunes 18 hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28 de julio.
Ya está por aquí Iván Alonso para contarnos lo que dicen los periódicos de este sábado. Así que antes de que César Lumbreras haga sonar la chifla, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Vamos con la prensa, con una imagen que se repite, la del fuego calcinando los montes de nuestro país.
Lo decíamos antes, es una de las imágenes más importantes que lleva la prensa nacional hoy en sus portadas, la de las llamas devorando media España en esa, como dice ABC, avalancha de incendios sin control que estamos sufriendo. Con más de 44, destaca este periódico, desatados en mitad de una ola de calor que ya se ha cobrado además 84 fallecidos en nuestro país. Es la imagen de portada de ABC, también la del diario El País, la del Mundo, es la del incendio de Mijas, completamente descontrolado en Málaga y que obligó ayer, asegura este periódico El Mundo, a desalojar a 2.400 personas. Es uno de los 14 incendios, dice El País, fuera de control ahora mismo. Y hablábamos antes de otro de ellos, de otro de esos incendios, el que ya ha entrado en la Reserva Natural de Monfragüe, este parque nacional en Cáceres, y preocupa leer lo que cuenta El Mundo en su portada sobre cómo expertos y alcaldes de esa zona ya avisaron hace más de un mes de que esa zona era un polvorín.
Escuchábamos antes un sonido que además conseguido por los compañeros de Copa Extremadura, de gente del campo, diciendo que es que no decidan en un despacho sobre el campo porque no lo conocen, ¿no? Claro. Esta es una, en fin, una vieja reivindicación. Bueno, incendios de los que te vamos a ir actualizando, por supuesto, la última hora aquí en COPE durante todo el día. Pero aparte de ellos, hay otro asunto principal en las portadas, el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés.
Y que es foto de portada en el diario La Razón, ambos a las puertas de Moncloa. Ambos también sonrientes, sobre todo Pedro Sánchez, que, como apunta este diario, retoma el diálogo con el independentista aragonés. Quiere recuperar su confianza tras la crisis provocada por ese Catalan Gate, ese espionaje con Pegasus a líderes independentistas. Mesa de cesión, no de diálogo, así la llama ABC en su editorial, porque no se trata, dice, de recomponer con Cataluña nada que haya roto el Estado, sino de que el Ejecutivo, de que el gobierno español se está dejando coaccionar por el separatismo para garantizarle inmunidad e impunidad. Un Sánchez que reactiva la mesa con el separatismo, así al menos titula El Mundo, para atar a sus socios de Esquerra, aceptando recuperar de inmediato la negociación tras casi un año parada. El relanzamiento del chantaje secesionista, así lo llama este diario en su editorial. Una nueva maniobra partidista, dice, que busca terminar de blanquear las acciones de los sediciosos amnistiados por el gobierno. Algo que resulta inadmisible, continúa en sus páginas de opinión El Mundo, que el gobierno de la nación, dice, vuelva a plegarse, a sentarse con el independentismo a una mesa carente de toda legitimidad. Un Sánchez que, por cierto, está tratando de apaciguar también los ánimos de los funcionarios tras la amenaza de estos con movilizaciones si sus salarios no suben acorde al IPC, al índice de precios, y por eso dice ABC, lleva este tema a portada, que el gobierno va a ofrecer un pacto a los funcionarios para que sus sueldos no estén ligados a ese índice. ¿Qué se busca? Un acuerdo social con los sindicatos para que las subidas salariales sean moderadas. Eso dice el Ejecutivo en los próximos dos o tres años.
Bueno, es que los cálculos que hemos conocido esta semana es que el gobierno deberá gastarse 15.000 millones de euros si quiere adecuar la subida de las pensiones al nivel de la inflación. Y eso es prácticamente el 90% del dinero de gasto público nuevo del que va a disponer para todo el próximo curso. O sea, sería un suicidio como país, se pongan como se pongan. Y la prensa, Iván, que también refleja la complicada situación. Esto es un clásico de la política italiana.
Fíjate qué datos cuenta hoy la prensa sobre cómo está el gobierno italiano a punto de caer. Eso es lo que dicen los diferentes periódicos. Por ejemplo, El Mundo, que hay preocupación, sobre todo también en Bruselas, por la crisis en el país, en Italia, con ese posible nuevo escenario sin Mario Draghi, que pone en jaque a una Unión Europea que se sentía muy cómoda con el por ahora todavía primer ministro italiano, al que asegura El País tienen 5 días para convencer de seguir en el poder. Es el tiempo que maneja el presidente de la República Mattarella para tratar de revertir la postura de Draghi. Es interesante la reflexión que hace ABC en su editorial sobre este asunto, porque apunta a que el todavía primer ministro debe aguantar, sobre todo por coherencia y necesidad, porque dice que la Unión Europea le pide que siga al llamarle garante de la estabilidad en Italia. Parece difícil, salvo milagro, que lo que parece es inevitable, la caída del sexto gobierno italiano en apenas 10 años. Nos sigue sorprendiendo la política italiana. Y luego interesante leer en El Mundo la entrevista, ahora que ha terminado ya San Fermín, las fiestas, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y que da buena cuenta de cómo todavía en muchos pueblos de Navarra, dice este, los de Bildu aún te amargan la vida. Como en pleno Sanfermines, lo hemos visto, un grupo buscó reavivar la Kale Borroka, eso dice Enrique Maya, allí con ese acoso al que fue sometido por la izquierda Abertzale en la procesión del Santo.
Terribles aquellas imágenes que vimos, y yo me acordaba después de Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso diciendo ETA ya no existe, ¿no? Yo me acordaba aquellas imágenes. Gracias, Iván Alonso.
A ti, Guillermo.
Gracias por estar al otro lado de la radio, un placer haber estado contigo desde las 6 de la mañana, y ahora, oye, a las 8:30, enseguida llega César Lumbreras. Empieza Agropopular aquí en COPE. Que tengas un buen día. Adiós.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas. Muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.